Instrucción al Consejo Celestial de Dios, su familia invisible y su equipo de trabajo. Hay mucho más acerca de todo esto. Necesitamos ver, especialmente, cómo los personajes principales como Jesús y Satanás encajan en el cuadro. Pero antes de regresar a lo que pasa en el mundo invisible, tenemos que pensar sobre nosotros mismos de forma distinta. Que Dios gobierne en el mundo espiritual invisible a través de su consejo es un modelo para su gobierno en la tierra, lo que los teólogos llaman el reino de Dios. Todo esto comenzó en Génesis, en el jardín del Edén. Edén, la oficina principal de Dios. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas jardín del Edén? La mayoría de las personas con las que he hablado piensan en Adán y Eva. Su casa era el Edén. Allí es donde Dios los puso. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 25. Pero Edén era también la casa de Dios. Ezequiel se refiere al Edén como el jardín de Dios. Ezequiel capítulo 28, 13, capítulo 31, 8, 9. Verdaderamente no es ninguna sorpresa. Lo que debe sorprendernos de eso es que, después de llamar al Edén el jardín de Dios, Ezequiel lo llama el monte santo de Dios. Capítulo 28, versículo 14. En muchas religiones antiguas, jardines lujosos y montañas inaccesibles eran considerados las casas de los dioses. La Biblia usa ambas descripciones para el Edén. Edén era la casa de Dios, y por tanto, era donde manejaba sus negocios. Era su sede central u oficina principal, y donde esté Dios, su consejo está con él. Los portadores de la imagen de Dios. Uno de los versículos más importantes de la Biblia nos da una pincelada de que ambos, Dios y su consejo, estaban en el Edén. En Génesis 1:26, Dios dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". Dios anuncia su intención al grupo. ¿A quién le habla? A su hueste celestial, su consejo. Él no les está hablando a los otros miembros de la Trinidad, porque Dios no puede saber nada que ellos no conocen. Y aquí, el grupo a quien habla aprende lo que Dios ha decidido hacer. El anuncio es fácil de entender. Es como si yo les dijera a algunos amigos: "Vamos a buscar pizza. Vamos a hacer esto". Suficientemente claro. Pero hay otra cosa que no queremos perder de vista. Al tomar su decisión, en realidad, Dios no incluye al grupo. A diferencia de otras sesiones del Consejo Divino que hemos visto, los miembros del Consejo de Dios no participan en esta decisión. Cuando en el próximo versículo se crea la humanidad, Génesis 1:27, Dios es el único que está creando. La creación de la humanidad es algo que solo Dios hizo. Volviendo a mi analogía de la pizza, si luego de mi anuncio llevo a todos hacia la pizzería e insisto en pagar, yo sería el que estaría haciendo todo el trabajo. Eso es lo que vemos que sucede aquí. Tiene sentido que Dios sea el único que está creando a los humanos. Los seres divinos de su consejo no tienen ese tipo de poder. Pero eso produce otra rareza. En Génesis 1:27, los humanos son creados a imagen de Dios. Dios creó la humanidad a su imagen. ¿Qué pasó con nuestra imagen del versículo 26? Realmente nada. El intercambio de nuestra imagen y su imagen en Génesis 1:26 y 27 revela algo fascinante. La declaración de Dios, "hagamos al hombre a nuestra imagen", significa que Él y a los que Él habla comparten algo en común. Sea lo que sea, los humanos también van a compartirlo cuando Dios los crea. No solo somos de alguna manera como Dios, sino que también somos como los seres divinos de su consejo. Ese algo es comunicado con la frase "a imagen de Dios". Una mejor traducción de Génesis 1:26 sería que Dios creó a los humanos a su imagen. El ser humano es ser portador de la imagen de Dios. por decirlo así, somos los representantes de Dios. La imagen de Dios no es una habilidad que nos ha dado Dios, como la inteligencia. Podemos perder habilidades, pero no podemos perder el estatus de ser portadores de la imagen de Dios. Eso requeriría no ser humano. Cada humano, desde su concepción hasta la muerte, siempre será humano y siempre será el portador de la imagen de Dios. Por eso es que la vida humana es sagrada. ¿Cómo representamos a Dios? En el capítulo anterior, vimos que Dios comparte su autoridad con los seres divinos de su equipo de trabajo invisible. Él hace lo mismo con los humanos en la tierra. Dios es el gran rey de todas las cosas visibles e invisibles. Él gobierna. Él comparte ese gobierno con su familia en el mundo espiritual y en el mundo humano. Estamos aquí para participar en el plan de Dios para hacer de este mundo todo lo que Él quiere que sea y para disfrutarlo con Él. Eventualmente, Dios nos enseñó cómo deberíamos hacer esto. Jesús es el ejemplo máximo de cómo representar a Dios. Él es llamado la imagen invisible de Dios, Colosenses 1:15, y el reflejo exacto de Dios, Hebreos 1:3. Por esa razón, hemos de imitar a Jesús, Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18. Dos consejos, un destino. Aquí hay una tendencia que espero que estén captando. Básicamente, los humanos son la administración de Dios, su consejo, en la tierra. Fuimos creados para vivir en la presencia de Dios con su familia celestial. Fuimos creados para disfrutar de Él y servirle para siempre. Originalmente, eso fue lo que se supone que sucedería en la tierra. El Edén era donde se entrecruzaron el cielo y la tierra. Dios y los miembros de su consejo ocupaban el mismo espacio que la humanidad. ¿Pero con qué fin? Dios le dijo a Adán y a Eva, «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra». Génesis 1:28. Esto era la tarea del portador de la imagen de Dios. Servirían a Dios como reyes mayordomos sobre la creación. El trabajo de la humanidad era el de ocupar la tierra y extender el Edén al planeta entero, para hacer crecer el reino de Dios. Ese trabajo era demasiado grande para dos personas, así que Dios quería que Adán y Eva tuvieran hijos. Como sabemos, Adán y Eva y su descendencia fallaron. La humanidad pecó. De no haber acontecido esto, la tierra habría sido transformada en un Edén global. Habríamos tenido vida eterna en un planeta perfecto, viviendo con Dios y su familia espiritual. Dios amó tanto a la humanidad que perdonó a Adán y a Eva. Pero de ese punto en adelante el resto de la humanidad estaba destinado a seguir los pasos de Adán y Eva. Sin la intervención de Dios, todos pecamos y nos merecemos la muerte. Romanos 6:23. Somos mortales y por lo tanto pecadores. Necesitamos salvación. La idea de que Dios quisiera que nosotros nos uniésemos a su familia divina, ser parte de su consejo y vivir en su presencia, nos ayuda a entender algunas cosas asombrosas que dice la Biblia. Esto explica por qué la Biblia se refiere a los creyentes como hijos de Dios o descendientes de Dios. Juan 1:12, 11:52. Gálatas 3:26, 1 Juan 3:1 al 3. También explica por qué los creyentes son descritos como adoptados en la familia de Dios. Gálatas 4, 5 al 6, Romanos 8, 8 al 14. Explica por qué dicen que somos herederos de Dios y de su reinado. Gálatas 4, 7, Tito 3, 7. Santiago 2:5, y participantes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4, vea también 1 Juan 3:2. Explica por qué, después de que Jesús regresa, dice que le considera a los creyentes comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios, Apocalipsis 2:7. Además explica por qué nos permitió compartir el gobernar las naciones con nosotros, Apocalipsis 2:26 al 28, aún en su propio trono, Apocalipsis 3:21. Nos movemos adelante en esta vida nuevamente hacia el Edén. El cielo regresará a la tierra. Eso es lo que estaremos haciendo en la vida del más allá, gobernando en un nuevo Edén global. Estaremos disfrutando lo que Adán y Eva originalmente deberían haber intentado ayudar a producir. La vida eterna no se trata de tocar arpas y cantar 24 horas los 7 días de la semana. Va de descubrir y disfrutar de la creación inmaculada en toda su abundancia imaginable al lado del Dios mismo, el Jesús resucitado y nuestros compañeros portadores de la imagen, lo humano y lo sobrenatural. ¿Por qué es significativo? Aunque no lo parezca, muchas de las ideas que son experiencias transformadoras de nuestras vidas surgen de todo esto. Viviendo conscientemente como si nuestras vidas representaran a Dios y desarrollar sus planes, cuando aún no vemos esos planes, cambiaría la manera en que procedemos cada día. El plan original de Dios era ser del mundo entero como el Edén. Dios quería que los humanos participaran en expandir su buen gobierno sobre la tierra, como lo fue en el Edén. Él dijo a Adán y a Eva que tuvieran hijos y que fuesen señores y mayordomos de la creación. Génesis 1:26 al 28. Ese mandamiento no fue olvidado después de la caída. De hecho, tras los eventos horrorosos del diluvio, lo repitió. Génesis 8:17 y 9:1. Aunque se perdió el Edén, las intenciones de Dios son las de restaurarlo. Finalmente, en su gobierno, su reino, retornará a su pleno alcance cuando Jesús regrese y Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, uno como en Apocalipsis 21 y 22, se parece mucho al Edén. Mientras tanto, podemos propagar por doquier la verdad de Dios y el Evangelio de Jesús. Podemos también ser representantes de Dios para todos los que conocemos y en todo lugar. Somos los agentes de Dios para restaurar el Edén aquí y ahora, esperando con anhelo el día en que Jesús lleve ese plan a su culminación. Pensando minuciosamente sobre nosotros como agentes de Dios, sus portadores de imagen, significa que las decisiones que tomamos son importantes. Los cristianos, que ya no están perdidos en el pecado, pueden completar el plan de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos aquí para propagar las bondades de la vida con Dios y decirle a la gente que necesitan el Evangelio para que ellos puedan disfrutar esto también. Nuestras vidas se entrecruzan con mucha gente. Su memoria de esos encuentros se extiende a través de sus vidas y las vidas que ellos tocan. Somos un destello de una vida con Dios o de una vida sin Dios. No hay un punto medio. El conocimiento de que toda la humanidad es portadora de la imagen de Dios debe provocar que veamos la vida humana como la cosa sagrada que es. Esto se extiende más allá de las decisiones trascendentales que tratan de la vida y la muerte. Lo que hemos aprendido tiene mucho efecto en cómo nos tratamos y cómo nos relacionamos el uno con el otro. El racismo no tiene ningún lugar en el mundo de Dios. La injusticia es incompatible con representar a Dios. El abuso de poder, en la casa, en el trabajo o en el gobierno, es impío. No fue así como Dios trató con sus hijos en el Edén, así que no tiene cabida en cómo se trata con compañeros portadores de la imagen de Dios. Por último, representar a Dios significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual. Cada tarea legítima puede conducir nuestro mundo hacia el Edén y bendecir a nuestros compañeros portadores de la imagen o no. Dios no ve a la gente que está en ministerios como más santos o especiales por la descripción de sus trabajos. A Dios le interesa cómo cada uno de nosotros lo representamos donde estemos, o nos paramos firmes en contra de las tinieblas, compartiendo la vida que finalmente Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos, o no lo hacemos. La oportunidad no tiene que ser espectacular, solo tiene que aprovecharse. Tan espectacular fue la intención de Dios con el Edén como veloz fue la muerte de su visión. Solo Dios es perfecto. La libertad en las manos de seres imperfectos, aun los divinos, puede tener resultados desastrosos.